¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes otra vez y le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir juntos el estudio de su palabra, la palabra de Dios. Quisiera reiterar algunos conceptos de la audición anterior. En este versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real. Y yo decía que me encanta esto de la ley real. Ahora, ¿qué es la ley real? Dice aquí, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, por eso digo, me gusta el título que tiene. Si cumplen la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice Santiago, bien hacéis. Realmente aquí es, estimado oyente, donde aquel joven rico que vino a ver a Jesús falló. Él vino allí, cayó a sus pies y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. El joven le dijo, oh Señor, yo guardo todo esto desde mi niñez. Pero, ¿qué más falta? Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, guarda la ley real. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás mayores riquezas en el cielo. Guardar la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Difícil de hacer, ¿verdad? Yo diría, extremadamente difícil de hacer. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, si haces esto, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, decía Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuidado, está apuntando sus dedos de acusación contra nosotros. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sí, decíamos que usted es un violador. Y no importa cuál de los mandamientos de Dios usted haya violado. No matarás, no cometerás adulterio. Ah, usted dirá, no, yo nunca hice esas cosas. Pero déjeme decirle que también dice la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ha fallado en este punto? Entonces eres culpable de todo. Porque así dice este pasaje, usted es culpable por haber quebrantado la ley. Si usted guarda toda la ley pero falla en uno de los mandamientos, entonces es tan culpable como si hubiera fallado en todos. ¿Sí? Culpable de infringir la ley de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, continúa diciendo Santiago. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora, quisiera que usted piense en esto por un momento. Jesús, en el Sermón del Monte, según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 7, decía, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. También se nos dice en otro pasaje de las Escrituras, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, seréis medidos. Esto último lo dice en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo Sermón del Monte, pero ya en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Y a mí, eso ya no me gusta. A mí me gustaría tener una medida para mí y otra para usted. Porque si yo me paro en juicio contra usted y comienzo a señalarlo con el dedo a usted como culpable y digo, eres realmente terrible, mira lo que has hecho. Lo que usted hizo tal vez, usted no sabía que estaba haciendo mal. Pero yo sí, porque lo estoy juzgando a usted por eso. Y eso significa que esa es la medida por la cual voy a ser juzgado yo. Qué interesante, ¿no? Todo lo que usted tiene que hacer es cambiar un poco la imagen y colocar diferentes caras. Oh, horrible, terrible. ¿Cómo pudieron hacer eso? Espera un minuto. Así soy yo. Yo he hecho eso. David tenía, por ejemplo, hermosas esposas. ¿Sí? Hermosas mujeres esposas. Pero un día estaba caminando por su azotea y vio allá una mujer tomando un baño, bañándose. Y allí se le despertó el deseo. Adulteró con ella. Unos días más tarde, él recibe una nota. Querido David, estoy embarazada. Bueno, David envió un mensaje a su general para que enviara al esposo de esta dama al hogar con el permiso de él. Y así su esposo fue a casa. David dijo, bueno, entró a averiguar y dijo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la batalla? Y él le dijo, ah, bien, todo bien. Entonces le dijo al esposo de esa mujer con la cual había adulterado, bueno, ve a tu casa y pasa la noche con tu esposa y hablaremos en la mañana. Pero él no fue para su casa. Durmió en la puerta de David. En la mañana el siervo le dijo, hey, él no se fue a su casa anoche, durmió aquí mismo en la puerta. David lo mandó llamar y le dijo, ¿qué sucede contigo, hombre? Tienes una hermosa esposa allí, debes ir y pasar la noche con ella. ¿Cuál es el problema? Y el hombre le dijo, bueno, pensaba en todos mis compañeros, ellos están allí afuera, en los hoyos, y no sería justo que yo fuera para mi casa a disfrutar una tarde con mi esposa mientras ellos están allí en las trincheras. Así que David le dio de beber hasta que lo emborrachó. David pensaba que al final él iría para su casa a pasar la noche con su esposa. En lugar de eso, él se quedó a la puerta de David otra vez. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Así lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. David estaba intentando cubrir, esconder su pecado. Y lo hacía de una forma muy cobarde. Finalmente él envió órdenes secretas con este hombre, que lo mandó de regreso a Joab, el general, diciéndole a Joab, ponlo a él al frente de la batalla, y cuando la cosa se ponga dura, sáquenle el apoyo. Y así, Joab hizo como David ordenó, y aquel hombre murió en la batalla. David tomó a Betsabé como su esposa, que era la esposa de aquel que había muerto en la batalla, pensando que podría ocultar lo que había hecho. El niño nació. Bueno, David parecía ser una persona muy magnánima. El esposo de esta mujer había muerto en la batalla. David ahora la toma como una de sus esposas para criar al hijo. ¿No es maravilloso eso? No lo es. David pensaba que nadie sabía, que lo había cubierto todo bastante bien. Pero allá vino Natán, el profeta. Vino a él y le dijo, David, un hombre en tu reino, muy rico, vivía al lado de un hombre extremadamente pobre, que tenía como única posesión un pequeño corderito, al cual amaba grandemente. De hecho, esta oveja era como una mascota. Dormía allí todas las noches con ella, estaba en la casa, comía en su mesa. Pero el hombre rico recibió unas visitas y le ordenó a sus siervos ir a la casa de al lado y por la fuerza tomó esa ovejita de ese hombre, la única que tenía, y la mató para darle de comer a sus visitas, para alimentar a sus visitas. Y David, cuando escuchó eso, se enojó y le dijo a Natán, ese hombre de seguro tiene que morir. Natán el profeta le dijo, David, tú eres ese hombre. Tú tenías todas esas esposas. Y allí estaba tu vecino, Urías Heteo. Y se la quitaste, le quitaste la única esposa que tenía. ¿Se da cuenta? Si nosotros no mostramos misericordia, no se nos mostrará misericordia. Cualquiera sea la medida que utilicemos nosotros, será la medida que usará para nosotros. Por eso es tan peligroso colocarnos nosotros en la posición de juez, juzgar las acciones de los demás. Yo no entiendo, la verdad, cómo hay personas que dicen, muchas veces dicen, yo no puedo entender, comprender por qué hicieron algo así. Es horrible lo que hicieron. ¡Cuidado! Usted lo que está haciendo es estableciendo un juicio y un estándar de juicio con el cual usted mismo será juzgado. Por eso decía Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Sí, mi amigo, el que no tenga misericordia, el que juzgue sin misericordia, no se le mostrará misericordia. Santiago continúa diciendo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, entra ahora en este punto. Y muchas personas ven a Santiago y a Pablo en conflicto en esta enseñanza. Yo no. Pablo enseña que la salvación es por medio de la fe solamente. Así le escribía a los Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 8 al 10 de su carta, diciéndoles, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y luego lo que dice Santiago es, ¿podrá la fe salvarlo? La respuesta es sí, la fe puede salvarlo, la verdadera fe. Ahora, asegúrese de que usted tiene la verdadera fe, porque si usted tiene la verdadera fe, eso se ha de manifestar por medio de las obras. En otras palabras, decir que usted tiene fe no alcanza. Decirlo no es suficiente. Algunas personas vinieron y me dijeron alguna vez, yo tengo toda la fe del mundo. Tonterías, nadie tiene toda la fe del mundo. Y decirlo no hace que yo tenga toda la fe del mundo. Si usted cree que ciertas cosas van a ser de una manera, de una forma, bueno, entonces su vida tiene que ser vivida de acuerdo a eso. Y así su vida testificará de su fe, o su creencia en Dios y que Dios es supremo, y Dios es lo primero en su vida. Entonces, lo que seguirá será cierta evidencia que certificará ese hecho que usted declara que es así. Y por las obras que usted hace, se ha de probar su fe o se proclamará su fe. Decir que usted tiene fe y no tener las obras que corresponden a esa fe es algo totalmente equivocado, es un engaño. Usted se engaña a sí mismo. Usted realmente no está caminando en fe. Si usted en realidad caminara en fe, sus obras manifestarían esa verdad. Por eso, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? No, déjeme decirle, no puede salvarlo. Luego dice, o si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, eso no le puede dar calor, no puede llenarle el estómago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se trata solo de declarar las cosas. La declaración debe tener algo detrás. La prueba detrás de eso son las obras que yo hago. Ahora, las obras no me salvan. Solamente prueban que tengo la fe salvadora, la verdadera fe. Si yo no tengo obras que se correspondan con lo que estoy declarando, lo que yo tengo no es la fe salvadora. Es solo una declaración, una afirmación verbal que no significa nada, no es suficiente para nada. Muchas personas cometen errores, pasan al frente en las reuniones diciendo la oración del pecador, después se van y siguen viviendo la misma clase de vida, haciendo las mismas cosas que antes de hacer esa oración. Y ellos dicen, ah, sí, yo fui salvado, pasé al frente y dije la oración del pecador. No, 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 esa oración no lo va a salvar usted. Lo que lo puede salvar es una fe viva en Jesucristo. Es eso lo que trae verdaderos cambios en su vida. Y la prueba de que usted tiene esa fe serán las obras que aparecerán. La prueba de su fe serán esas obras. Sus obras tienen que estar en armonía con lo que usted está declarando que es cierto. Luego dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ah, quizá hay alguno que dice, ah, yo creo en Dios, gran cosa. ¿Quién no? Solamente un necio. La Biblia dice que el necio es el único que dice en su corazón que no hay Dios. Así que si usted dice que cree en Dios, lo único que hace eso es probar solo una cosa, que usted no es un necio. Pero eso no lo salva a usted, porque los demonios también creen en Dios, y probablemente creen más firmemente en Dios que usted. Mire, en el Evangelio de Marcos, los demonios le dijeron a Jesús, nosotros sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. Así que si usted dice, ah, yo creo que Jesús es el Santo de Dios, ¿qué? La pregunta es, ¿usted ha sometido su vida al Señorío de Cristo? ¿Está obedeciendo los mandatos de Jesucristo? Mire, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que si usted dice Señor, oh, el Señor, sí, sí, decirlo no le hará salvo a usted. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, decía Jesús, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y Santiago aquí está diciendo lo mismo. No está diciendo yo tengo fe, es la demostración de la fe por las obras de mi vida que están en armonía con lo que estoy declarando, que creo, lo que demuestra que yo tengo la fe salvadora. Piense, si yo creo que en este lugar hay una bomba que va a detonar en 2 minutos, y bueno, me paro calmadamente delante de las personas y le digo, ¿sabe una cosa? Aquí hay una gran bomba en este lugar y en 2 minutos va a detonar y vamos a volar todos por el aire. Va a estallar esto en 1000 pedazos. ¿Se da cuenta? Es terrible que una persona haga eso, ¿no es cierto? Yo no puedo imaginar la mente de una persona que pondría una bomba. Diría, ¿por qué habrá puesto una bomba? ¿Por qué nos querría destruir? Y usted dirá, bueno, usted realmente no cree que hay una bomba aquí. De la manera que lo dice, de la actitud que tiene. ¿Por qué? Porque las obras no se corresponden con lo que estoy declarando que creo. Ahora, si yo salgo corriendo hacia la puerta a los gritos diciendo, salgan de aquí, va a explotar una bomba en 2 minutos, yo creo que ustedes estarían más propensos a creer, al menos que yo creo lo que estoy diciendo, porque mis acciones se corresponden con lo que estoy declarando que creo. ¿Se da cuenta? Lo mismo es verdad en cuanto a lo que veníamos considerando. Usted dirá, yo creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿sus acciones se corresponden? ¿Realmente muestran que Jesús es el Señor de su vida? ¿Está eso demostrado por las obras que usted está haciendo? Eso es lo que dice Santiago aquí. No diga solamente. No, no, tampoco descanse en sus obras. sino vamos a ver las acciones que demuestran que usted realmente cree lo que dice. Luego, continúa diciendo Santiago, ¿más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Se da cuenta? Las obras correspondían con su fe. Él creyó a Dios y obró en consecuencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Continúa diciendo, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y allí es sin signos de interrogación. En el griego no hay signo de interrogación aquí. Es solo una declaración. Por la fe se perfeccionó, la fe se perfeccionó por las obras. Su fe fue probada. Luego dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras, evidentemente, como pruebas de la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el espíritu deja el cuerpo está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y así, la fe, si no se corresponde con las obras, no es una fe verdadera. Está muerta. No le sirve para nada a usted. No lo podrá salvar. La fe muerta no salva a nadie. La fe viva, el Señor vivo, y esa fe viva puede ser demostrada por las acciones de nuestra vida en armonía, correspondiéndose con lo que declaramos que creemos que es verdad. Tiene que estar las obras en armonía con la fe. Por eso, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, la verdadera fe que salva. No se trata solo de expresar el credo de los apóstoles. Yo creo, pero las acciones de mi vida tienen que estar en armonía con lo que digo que creo. Oh Padre, ayúdanos a que podamos realmente ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. O que podamos no solo afirmar que creemos, sino que podamos demostrar lo que creemos en esas actitudes y acciones en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a no engañarnos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.